Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Dos Bocas está entre las refinerías más caras del mundo por sobrecosto. También los aranceles de Trump a China dan ventaja a los jugueteros mexicanos y el Mundial de Fútbol aumenta los riesgos cibernéticos de las apuestas en línea. Es viernes 18 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Muy buenos días, Lidia, ¿cómo estás?
Hola, Gonza, muy buenos días. Muy feliz de estar por acá, por fin. Ya es viernes.
Sí, ¿verdad? Y además, hay una cosa que me motiva a que termine julio normalmente y es, se acaban los memes de Julio Iglesias.
No te creas, todavía hay en agosto.
Híjole, sí, no me odien, de verdad, hay mucha gente que me ha tirado hate porque exactamente en este momento mi productora me acaba de poner que soy un amargado un poquito, pero híjole, es que hay, a ver, había unos artesanales muy buenos y hoy en día los que están hechos con inteligencia artificial, la verdad es que sí le han quitado un poquito de chiste y gracia a los memes de julio, la verdad, Liz.
Pues sabes que también, que a lo mejor vemos muchos y de pronto como que dices, ah, ya, ¿no? Ya,
ya te saturé.
Que ya llegue agosto. No, mira, pero mejor que llegue diciembre, ¿no? Toda la gente está de buenas, hay incentivos económicos, posadas. Mira, ya está el calendario.
Sal de ahí, directora de marketing de un supermercado cualquiera en México, con pan de muerto en julio, pero bueno, hablando de pan, una noticia, la verdad, bastante triste. Falleció Roberto Servitje, cofundador de Grupo Bimbo. Roberto Servitje Sendra, y hermano de don Lorenzo Servitje, falleció a los 97 años de edad. Comenzó a trabajar en Bimbo a los 17 años, poco después de que la empresa encendiera por primera vez sus hornos hacia finales de 1945. Recorrió un largo camino en la compañía hasta que en 1994 asumió la presidencia del Consejo de Administración. También fue nombrado presidente del grupo, una posición que mantuvo hasta 2013. Enviamos un saludo y un abrazo a la familia y también a los empleados, a muchos que además nos escuchan allá en Bimbo. Les damos muchas, muchas gracias por darnos play. Y bueno, vámonos con la primera nota, porque el plan antiextorsión que presentó el gobierno federal, pues puede ser un buen arranque. Eso es lo que te dicen los expertos, Lidia. No obstante, el reto es ya demasiado grande para limitarlo a esto que se puso sobre la mesa.
Así es, Gonzalo. Fíjate que es interesante que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya dado un lugar primordial a su estrategia de seguridad el asunto del combate a la extorsión. Se trata de un delito que ha subido como la espuma, sobre todo en estos últimos 10 años. Veíamos las estadísticas o las cifras en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues revelan que prácticamente se duplicó. Y esto, pues digamos que tiene entre sus causas también la intervención del crimen organizado. Ya sabes, tienen que diversificar sus actividades delictivas para obtener más recursos que les permitan operar, y pues la extorsión ha sido uno de ellos. Prácticamente no hay sector en el país que esté libre de esta. Ya sabes, tortilleros, polleros, por supuesto, los agricultores, por ejemplo, en el caso de Michoacán, aguacateros, estéticas, por todos lados vemos la extorsión.
De toda índole la extorsión, y a todos los niveles, bien lo dices, desde las grandes compañías, desde los grandes corporativos, pasando por las pymes y desde luego, vaya, cualquier negocio, incluso puestos callejeros. Hace algunos meses, hace aproximadamente medio año, una de mis taquerías favoritas en la colonia Escandón, tal cual, dio un aviso en Facebook diciendo: hasta aquí llegamos después de como 20 años de negocio, porque la extorsión simplemente ya nos cayó y no estamos dispuestos a someternos al yugo del crimen organizado, que es, como bien dices, creciente y además pues más y más violento. Hace 10 años, para que se den una idea, se reportaban 17 víctimas diarias de extorsión, lo cual ya es un número elevadísimo. 17 personas todos los días, esto hace una década. En los primeros 5 meses de este año, el promedio es de 32. 32 personas todos los días en este país son extorsionadas, y esos datos, Lidia, son los que se conocen. La cifra escondida es mucho mayor.
Así es, sobre todo porque se trata de un delito que tiene una cifra negra, es decir, que pues no se denuncia, ya sabes, por temor a algún tipo de represalia, o incluso hay gente que dice, yo no voy a denunciar porque pierdo tiempo, o porque no ven algún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Esta cifra es de 96.7%. Entonces, wow. Si estamos hablando de que ha crecido y eso es lo que se reporta, y además, las mismas autoridades lo saben, ¿eh? Porque... por ejemplo, yo también tengo una amiga que tiene una bonetería y pues cuando fue a pedir pues presencia de seguridad pública para que la ayudaran por robos, le dijeron, ¿a poco usted no paga cobro de piso? Qué raro, ¿no? Porque ya está en la zona de Iztapalapa, entonces...
Imagínate que ya sea la excepción no tener que pagar derecho de piso, no tener que pagar una extorsión, se ha convertido ya en la excepción y no en la norma en un país que pretende, entre comillas, crecer, atraer inversiones y sobre todo ser más... pues más desarrollado. Bueno, este histórico repunte llevó, como bien decías, a la presidenta Claudia Sheinbaum a implementar una estrategia nacional que incluye generar detenciones mediante investigación e inteligencia, trabajo coordinado con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, también capacitar a operadores del 089, este número de manejo de crisis y negociación, implementar una campaña de prevención a nivel nacional. Todo esto muy bien, muy padre, pero los expertos, ¿qué dicen, Lidia?
Pues que digamos que hay algunas cosas que están a medias, sobre todo, ¿sabes qué? Que pues parte de la extorsión también sale de las cárceles. Si bien se van a poder a realizar algunos operativos, digamos, sorpresa, y a lo mejor decomisar teléfonos, pues lo que dicen los expertos es que nos está poniendo el foco en la corrupción, porque por supuesto, para que en las cárceles operen como call centers, donde se hacen llamadas, ya sabes, de, por ejemplo, secuestros virtuales, pues significa que hubo ahí un acto de corrupción donde se permitió que ingresaran estos tipos de aparatos y además que operen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es uno de los puntos claves que están viendo. Otro también, ¿sabes cuál es? Falta de métricas. A la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no le gusta mucho este asunto de ponerse plazos para poder, para dar resultados. Por ejemplo, en homicidios no lo hizo. Dijo que van a bajar hace algunos meses, pero no dijo ni cuánto ni cómo. Y en el caso de la extorsión es lo mismo. No se han dado, por ejemplo, pues algunos objetivos claros para decir vamos a disminuir la extorsión en tanto porcentaje. Y pues los expertos lo que nos dicen es que deben de tener ciertas métricas para saber si está funcionando o no.
Sí, lo que no se mide no se puede evaluar. Lo que no se puede evaluar no se puede cambiar. Pero vaya, el gobierno sin duda también tiene un montón de métricas que no da a conocer. Esperemos que por lo menos internamente sí se tomen las decisiones adecuadas, porque esto es un crimen, como bien lo dices, asociadísimo a la corrupción. Es muy frustrante que la gran mayoría de los casos de extorsión provengan de llamadas realizadas desde los reclusorios. Y mucho ojo, el crecimiento de la inteligencia artificial y del uso de la inteligencia artificial no hará más que vulnerar e incrementar las capacidades delictivas de muchísimas, muchísimas personas y de muchísimos grupos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque Dos Bocas está entre las refinerías más caras del mundo por sobrecostos. Según un análisis del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el costo de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, se incrementó 135% frente al monto originalmente planteado. Esto la convierte en uno de los complejos de refinación más caros del planeta, incluso supera a proyectos más grandes en Kuwait y en Egipto. Y bueno, esto nos remite al presidente Andrés Manuel López Obrador, Lidia, quien conoces muy bien.
Así es. Fíjate que fue una de sus obras estratégicas en el gobierno anterior, por supuesto. Y pues él lo que decía es que iba a costar más o menos unos 9 mil millones de dólares. Sin embargo, se estima que costó 20 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de que tuvo un sobrecosto de 135%. Y como bien lo dices, lo convierte en una de las más caras. Yo creo que no había problema, pues si a lo mejor esta estaría ya funcionando al 100% y estaría ayudando a esta autosuficiencia energética que López Obrador comentaba, recordarás. Totalmente. Pero también te quiero comentar algo. No extraña mucho porque López Obrador se caracterizó por entregar obras que tampoco estaban totalmente concluidas. Uh-huh. Y él decía entre sus plazos que el 2023 ya la iba a dejar operando al 100%. Sin embargo, no fue así.
Esta quizá es la telenovela más larga de todo el sexenio. Es también, ojo, yo creo que una de las obras que menos viene a la cabeza cuando pensamos en López Obrador. Normalmente, pues el AIFA, el Tren Maya, sin embargo, Dos Bocas es quizá la más costosa, es la más costosa, y también la cual tendrá hacia el futuro el mayor sobrecosto porque se irá acumulando. Y ojo, Julio César Rentería, presidente del Comité de Refinación de este Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, nos explicó que los sobrecostos en obras de esta magnitud son comunes en la industria. Es decir, Dos Bocas a cierto nivel no es distinto a lo que ocurre en el resto del mundo, pero ya con el incremento que se observa en la actualidad por la falta de capacidad de refinación de este complejo, está por encima de otras 8 refinerías recientemente analizadas por este organismo. Y bueno, parte de la explicación es que el análisis del costo por unidad de capacidad permite tener una mejor perspectiva del gasto. Al dividir el costo total entre la capacidad proyectada, que es de 340 mil barriles, se tiene un costo de $62,000 por barril de petróleo diario. Es una verdadera locura.
Pero no le digan a la presidenta Sheinbaum porque va a salir a defenderlo, ¿no?
Pues sí, son de estos proyectos transaccionales que, pues, vaya, esa es la cosa, ¿no? Si fuera otro partido.
Sí, fíjate lo que explicaba Julio César, en esta nota que hizo nuestra compañera Diana Gante, es, digamos, hasta cierto punto normal el arranque. O sea, al final de cuentas tampoco es que Dos Bocas tenga ya 10 años o 20 años. O sea, hay como que darle el beneficio de la duda. Uh-huh. Y pues mira, hoy está trabajando con más o menos el 30% y se esperaría que sea hasta el 2027 cuando se acerque a operar de forma plena. Entonces, digo, todavía tiene aquí un aire como para decir si va a dar o no va a dar los resultados.
Correcto. Pero bueno, una nota positiva de cara al fin de semana es que los aranceles, ya no le vamos a decir el innombrable, por ahí un par de podescuchas, por cierto, nos dijeron que ni que fuera el mismísimo Voldemort, Olito, nos mencionó, prefería que lo llamaran el indeseable. ¿Qué prefieres, el innombrable o el indeseable para Donald Trump cuando hablemos de aranceles?
Para México definitivamente el indeseable, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que los aranceles de este presidente estadounidense, ¿verdad?, de Donald Trump, abrieron la puerta para que los jugueteros mexicanos puedan triunfar en el mercado estadounidense. Los aranceles que le impuso a China, a Vietnam, abrieron esta puerta que desde hace muchísimos años los jugueteros de nuestro país han levantado la mano diciendo es que la competencia es injusta, es un mercado distinto, no tenemos posibilidades de competencia, y de pronto hay esta luz al final del camino, y ojalá de verdad que la industria juguetera mexicana aproveche esta oportunidad dorada.
Así es, Gonzalo, sobre todo porque algo bueno tendrían que dejar estos aranceles para México, ¿no?
En
sobre
algún lugar, sí.
Hemos estado bombardeados, ya sabes, tensiones en el gobierno federal, intentos de ver cómo echarlos para atrás, negociaciones, llamadas, y mira, ya estamos prácticamente a 6 meses de que inició el gobierno de Trump, y pues cómo nos han traído, ¿no?
Correcto.
Y así es, justo como comentabas, este asunto de los jugueteros está súper interesante, sobre todo porque, empresas que están establecidas en Estados Unidos tenían entre sus principales proveedores pues a China y a Vietnam, pero ahora con este asunto de los aranceles pues están viendo, digamos, en México una posibilidad de que desde aquí se surtan esta parte de la proveeduría hacia pues estas jugueteras. Entonces es un buen momento para los jugueteros mexicanos que se aproveche esta oportunidad, porque mira, el de Estados Unidos es un mercado que consume 40 mil millones de dólares en juguetes al año.
Sí.
Y de esta cifra, México solo comercializa entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Esto más o menos representa un 3.7%, o sea, algo pequeñito.
Correcto.
Pero que hoy tiene, pues, grandes posibilidades de crecer.
A diferencia de lo que hemos venido platicando en la semana de los jitomateros mexicanos, este es el caso precisamente contrario, en donde no teníamos una participación o no tenemos una participación de mercado importante como industria mexicana en donde los aranceles, además impuestos a otros países, insisto, particularmente China, genera esta oportunidad maravillosa porque incluso los juguetes hechos en China dominan el mercado mexicano. Y bueno, hay esta posibilidad que Miguel Ángel Martín, director de Industrias Martín y presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, considera que puede crecer por lo menos 3 veces. Es decir, se puede triplicar la cifra en 5 años de participación de mercado de los jugueteros mexicanos si trabajan en equipo tanto la academia, los trabajadores, el gobierno, los empresarios. La coyuntura es para esta industria un cóctel maravilloso que, de nuevo, si existen las facilidades para el sector, los créditos, la maquinaria, la modernización, se puede lograr. Aquí será de verdad un reto y si lo logran, posiblemente sean uno de estos casos de estudio maravillosos en el futuro.
Yo creo que es muy buen momento, aunque estamos en julio, para escribirle esta carta a Santa y a los Reyes, ¿no?
Sin duda, porque además en este momento, recordemos, hay muchas personas que con la amenaza de que se impongan finalmente estos aranceles que se suspendieron por 90 días que dio a conocer el presidente Trump por allá de principios de abril, habrá muchas familias, habrá muchos padres de familia que hagan o adelanten de manera significativa las compras decembrinas. Entonces, la estrategia de la industria mexicana del juguete no debe empezar en diciembre o en noviembre o en octubre. Ahora sí deben de pensar como tú, ¿verdad? Desde 6 meses antes o 5 meses antes para sí poder abastecer lo suficiente al mercado e ir ganando un poquito más de este pastel tan apetitoso.
Así es, sobre todo porque juguetes siempre se consumen, ¿no?
Correcto.
Entonces es una gran oportunidad para los jugueteros mexicanos, pero como bien lo decía en esta nota, al final de cuentas hay que buscar y aprovechar estas oportunidades que están dando estos aranceles. Es un muy buen momento para la industria de los juguetes mexicanos y ojalá puedan crecer o triplicarse, como bien decías hace un momentito, esta oportunidad y que pueda llegar a este crecimiento.
Correcto. Lo que esperamos que no crezca y se detenga más bien son los riesgos cibernéticos asociados a las apuestas en línea. Esta práctica, esta forma de entretenimiento para muchas personas ha ido al alza de forma exponencial también en los últimos años. No obstante, el Mundial 2026 representa un riesgo bastante, bastante significativo. De acuerdo con Chris Galloway, jefe de producto de iGaming en ZoomSoup, una plataforma de verificación de identidad digital, ¿quién advirtió que de cara a la Copa del Mundo, que se jugará en parte pequeña, pero se jugará en México, se perfila como un blanco especialmente atractivo para los cibercriminales que operan a través de estas plataformas de juego, de las apuestas en línea? Y bueno, muchos operadores están esperando el golpe antes de protegerse.
Ahora sí que no nos metan un gol y menos en casa, ¿no?
Por favor.
Es que sabes que también con la misma emoción del mundial, sí, además de ver a tu selección en ese momento, pues no importa, tú quieres apostar. Y además no sé si te pasa que cuando estás viendo a la selección mexicana, que ya sabes, el típico de está jugando como nunca, no termines la frase, pues te dan ganas de apostar, ¿no?
Correcto.
Y pues entonces este asunto justamente puede ser complicado, sobre todo porque estamos viviendo en tiempos donde utilizamos la tecnología para todo y además las compras, ¿no? Uh-huh. Ya ves que hasta mucha gente ya realiza solamente su despensa a través de línea. No es que esté mal ni nada, solamente hay que tener cuidado. Correcto. Porque, por ejemplo, fíjate, este dato está súper interesante. El 41% de los mexicanos realizan alguna actividad relacionada a las apuestas. Uh-huh. Esto, ya sabes, incluye desde comprar un boleto de lotería, ya nada de irlo a rascar, ya sabes, como cuando antes ibas al puesto de periódicos y te comprabas uno y ahí rascabas para ver si habías tenido la suerte, ¿no? Utilizaban pues también plataformas de apuesta en línea, juegan en casinos. Entonces, pero cuando hay eventos así deportivos, uh-huh, sube a 46%, perdona, y eso nos estamos viendo conservadores, porque puede ser que sea más, ¿no? Y además, correcto, como decíamos, si vamos a estar en casa, pues imagínate.
Y en la emoción de la apuesta, pocas personas tienen las precauciones. Habrá plataformas que sean espurias, que no tengan las medidas de seguridad necesarias para evitar los fraudes, para evitar las extorsiones también, ojo ahí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, chequen de verdad la información en expansión.mx, en nuestra sección de tecnología, tenemos ahí varias recomendaciones relacionadas con cómo protegernos, y yo creo que es una buena idea también más adelante prepararles un material para poderles dar como los principales consejos de cara a el mundial, es decir, si van a apostar durante la Copa del Mundo o en cualquier otro evento deportivo, hay formas de hacerlo de manera segura. Pero bueno, vámonos, vámonos, porque la nota positiva del cierre de semana también es cortesía de la tecnología.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, esta sí me llamó la atención porque las adaptaciones de libros a películas o series muestran las imágenes que los escritores plasmaron en las páginas y al mismo tiempo despiertan la curiosidad de los espectadores por esos mundos ficticios. Hay un crecimiento en la lectura asociada precisamente a pues lanzamiento de estas películas, de estos programas en las plataformas de streaming principalmente, en las que, bueno, después de haber visto Pedro Páramo, te dan ganas de agarrar el libro y leer esta, para mí, la joya, una de las joyas más grandes de la literatura mexicana.
Y esta nota está súper bonita, sobre todo porque es fin de semana. Si no tienen planes todavía de para saber qué van a ver o van a leer, pues aquí se pueden dar algunas ideas. Y como bien lo dices, antes te acuerdas que pasábamos de esta temporada donde ya vi la película, quiero leer el libro, uh-huh, pues ahora es con las series o con todo el streaming, uh-huh, lo que nos está llevando a que podamos explorar el mundo de la lectura, que hay veces que uno lo deja un poco olvidado, ¿no?
Correcto.
Pero creo que la parte importante es que pues voltees a ver ahí el libro, ¿no? Que la historia original no es lo que estás viendo en una plataforma, sino que seguramente pudo venir de un libro. Y casos tenemos varios.
Correcto. Y la cosa es echar a volar la imaginación. Y de hecho, Andrés Baldrich, country manager del e-commerce de libros, Busca Libre, una plataforma dedicada al tema de la literatura, nos contó que las búsquedas de los títulos con una versión en streaming se incrementan entre 50 y 80% dependiendo de la popularidad de la producción, la difusión que hayan tenido en redes sociales y desde luego la disponibilidad del libro en la región. Como bien decías, hay algunos ejemplos importantes. Está la serie de 100 años de soledad, adaptación desde luego del libro de Gabriel García Márquez, que se estrenó el 11 de diciembre pasado e hizo que las ventas en Colombia se incrementaran del libro 300%. O sea, es una cosa abismal. ¿Qué otros casos hay por ahí, mi querida Lidia?
Oye, y ese caso está súper interesante porque García Márquez siempre fue un imperdible, ¿no? Y bueno, todavía sigue siéndolo, entonces, pues qué bueno que... Además, no sé tú si coincidas, pero hay muchos que dicen que su forma de escribir es tan bonita, pero a la vez que sí tienes que ponerle toda la atención del mundo porque con tanto nombre de pronto te perdías, ¿no?
Yo reto a que cualquier persona que haya leído 100 años de soledad me diga que no tuvo que regresar al inicio del libro, al árbol genealógico, a identificar tío, primo, nieto, sobrino de quién era. Pero bueno, entre nuestros podescuchas seguramente habrá quien diga, yo caché a toda la familia como si fuera la mía, caché a la familia Buendía como si fuera la mía. Entonces,
pues los admiramos,
pues,
¿no?
Sí, la verdad, aplausos enormes. Hay otro caso. A ver, échate luz, Lidia.
Sí, mira, por ejemplo, tenemos el de La Sociedad de la Nieve, que esto seguramente la viste en plataformas, la verdad es que, uh-huh, te atrapaba completamente, pero pues justamente viene de una novela de Pablo Bierk de 2009 y pues se convirtió el número uno en ventas en la lista de Amazon España, donde se produjo esta película. También tenemos la adaptación a cine de la novela Dejar el Mundo Atrás, que fue una de las 5 películas más populares en Netflix, y el libro registró un aumento de más de 20% en ventas después de su estreno. Y pues aquí hay otros que, a ver, tú cuéntanos, a ver si te los has visto, si te gustan.
A ver, creo que el caso que más me llama la atención y y es porque creo yo que es de verdad, es posiblemente uno de mis top tres de libros favoritos. Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, triplicó sus ventas a raíz del estreno de la película en Netflix luego de casi 70 años de su primera publicación. En Estados Unidos, las ventas semanales de la serie de libros Bridgerton de Julia Quinn aumentaron 550% a mediados de 2024 tras el lanzamiento de la tercera temporada de Netflix. Vaya, ejemplos hay para aventar para arriba. No importa si primero vieron la serie o la película o si primero checaron el libro, la realidad es que la lectura es fundamental, sobre todo en estos tiempos tan aciagos, mi querida Lidia, y también de cara al fin de semana. Y bueno, más bien cuéntenos ustedes, estimados podescuchas, si han sido parte de este efecto, se fueron a comprar los libros de alguna de las películas que mencionamos o de alguna otra. Y bueno, también aprovechamos esta nota para hacer comunidad entre los podescuchas del Daily. Recomienden libros o series que podamos encontrar así en ambas plataformas, y ya saben que leemos sus comentarios en Spotify y en cualquiera de las plataformas que, en las que nos están escuchando. Prometemos hacer una especie como de video audio club de lectura. ¿Cómo le podemos llamar, Mon? Por así, dice que sí, luego nos inventamos el nombre. ¿Qué dices, Lidia? ¿Te sumas?
Por supuesto, y una de las propuestas ya tengo. Es como agua para chocolate, que ahora con esta serie
¡ándale!
Que enamora completamente. Entonces justo te dan estas ganas de ir a la lectura. Y pues como bien dices, ojalá nos den más recomendaciones y podamos hacer esta lista. Pues muchísimas gracias, Gonzalo.
Pues ahí está, Lidia ya empezó con las recomendaciones como agua para chocolate de Laura Esquivel. Así que de aquí para adelante nos arrancamos, déjenos sus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. No se pierdan la información deportiva en sportsillustrated.mx y también síganos en las redes de SI México. Nos escuchamos el lunes.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.